Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
La vida es un hospital donde cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama. Este quisiera sufrir frente al calefactor y aquel cree que mejoraría junto a la ventana. Charles Baudelaire.
¿Qué te pasa, Pancho? ¿Por qué esa voz carrasposa?
Estoy resfriado.
Ya, pero eso no es una enfermedad digna de poetas.
No.
Hay dos tipos de enfermedades.
¿Ya?
Las enfermedades de poetas y el resto.
¿Hay enfermedades poéticas?
Por supuesto.
Bueno, para hablar de poesía y no de enfermedad solamente, hemos invitado a Raúl Zurita, premio Reina Sofía, muchos premios.
Raúl tiene todos los premios del universo.
Falta el Nobel. Bueno, y también hemos recibido el poema de Martina Hardwick.
¿Sabes cuáles son las enfermedades de los poetas?
Las sífilis.
Las dipsomaníacos, en principio.
Es el alcohol.
Sí, la sífilis, como bien dices.
La cirrosis.
La tuberculosis.
La depresión.
La ceguera y la pobreza.
Está bueno, vamos a hablar de enfermedades poéticas. Atentos. El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta chileno Raúl Zurita.
Yo creo que Raúl ya no es chileno solamente, ¿eh?
Bueno, esperemos que gane el Nobel real, ¿no? Este Nobel alternativo que nosotros damos, que es de una gran calidad en todo
caso. ¿Por qué desmereces el Nobel alternativo?
No lo desmerezco, solo que...
Tú mismo te enfermas.
Oye, mira, él escribió Purgatorio, Anteparaíso, Canto a su amor desaparecido, Inri, Zurita, La vida nueva. Bueno, es un autor muy prolífico y justamente trabaja con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad social, y desde ahí él dice, trabaja con su propia vida para ver la luz de la vida y la luz del amor, en el fondo. Eso es lo que está detrás de esta búsqueda del dolor y la muerte en su propia vida y en el país. Escuchemos la conversación que tiene con Javier.
Anteparaíso final. Entonces, aplastando la mejilla quemada contra los ásperos granos de este suelo pedregoso, como un buen sudamericano, alzaré por un minuto más mi cabeza al cielo, llorando, hecho un madre, porque yo que creí en la felicidad habré vuelto a ver de nuevo las radiantes estrellas.
Mi querido Raúl, tú eres un sobreviviente, lo has dicho en muchas entrevistas, lo has dicho en distintos espacios. ¿Cómo logras sobrevivir con una historia muy, muy común en Chile, sobre todo en la época en la que tú viviste la dictadura, entre el miedo y la poesía?
Bueno, yo creo que sobrevivir precisamente entre el miedo y la poesía, ¿cierto? O sea, uno quiere vivir, no es que se proponga la sobrevivencia, es que no, a uno va sorteando las cosas. Y finalmente, recuerdo que para que realmente la dictadura, yo creo que fue la primera pandemia chilena, la primera pandemia que sufrió. Pero ver la imagen en 73, 74, 75,
claro.
Y uno se da cuenta que era un desierto. Con desierto, en las calles desiertas, nadie camina por las calles, son los malos, parecen estar en todas partes. La poesía ha sido mi forma de pararme frente al mundo. No es algo que haya querido.
¿Cómo ha evolucionado eso hasta las cosas que escribes y que creas hoy? O sea, ¿cómo ha sobrevivido esa belleza, digamos, a esta enfermedad del miedo en tu literatura hoy?
Mira, el hoy es una cosa tan extraña, porque, claro, estoy escribiendo unos poemas que hace mucho tiempo que no escribía, que no había escrito nunca. Entonces, para mí, es esta indagación, presente, en en lo que está sucediendo. Entonces, a mí me sucedió que escuché una canción impresionante, la canción de Nirvana. Yo estoy totalmente interesado con mis gustos musicales, ¿no? Y que me marcó mucho. Bueno, se llama algo así, bueno, en castellano, no me mientas, niña, ¿dónde pasaste la noche? Uh-huh. Entonces, y descubrí a los 70 años al famoso Kurt Cobain. Y ahí se me dicen, como me pasó una cosa también con Bob Dylan. Uh-huh. Y desencadenaron una sigma, ¿no? En la que ahora estoy haciendo, se llaman letras para Cobain. Muchas veces mis detonadores son las canciones.
Qué potente eso, ¿no? Porque la música finalmente termina siendo una extensión también poética, ¿no? Del propio cuerpo. Además, tú has sido un poeta, o eres un poeta que ha trabajado, pues, mucho con su cuerpo. ¿Cómo así has llevado tú el Parkinson en ese proceso? Por ahí también leí en una entrevista que tú decías que el Parkinson para ti ha sido casi una compañía en tu vida como creador. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Mira, se habla tanto del cuerpo, ¿sí? Los cuerpos, para arriba y para abajo. Realmente creo que todos los cuerpos son o serán cuerpos enfermos, porque es la finitud de la muerte al lado. Entonces, uno carga con esa sombra, que es un cuerpo que no te quiere obedecer, que tiene movimiento involuntario, que te hace tropezar y te cae. Pero es un diálogo y una discusión casi permanente que tienes con él. Entonces, no sé qué más cuerpo que un cuerpo al cual le duelen las cosas. Pero dentro de todo, he tratado de hacer de ello también un foco lo que hago, de lo que creo. No un narcisismo, puede ser un narcisismo al revés en todo caso.
Narcisismo al revés, claro.
Sino porque qué otra cosa haces si no trabajas con tus circunstancias, con tu vida, me parece que es lo normal. Creo que finalmente lo hacen.
Además, hay, digamos, ya en este rango de las enfermedades, está la enfermedad de la pobreza que afecta terriblemente a la Latinoamérica, a nuestros países, de la cual tú también has escrito y también has mencionado cosas. Respecto, por ejemplo, nuevamente volviendo a la época de la dictadura, ¿no? O sea, decías por ahí que además de ser perseguido, además de todas las cosas que se conocen de Marras, poco se habla de ser pobre en la dictadura. ¿Tú ves la pobreza como una enfermedad o no necesariamente?
La pobreza es una enfermedad social, por supuesto, en que a duras penas la van enfrentando individualmente, pero es una enfermedad social. Ojalá un día haya un mundo sin pobreza.
¿Qué dices tú, Raúl, del escenario poético chileno contemporáneo? ¿Lees mucha poesía contemporánea o estás más vinculado ahora a la música? ¿De qué te nutres tú artísticamente hoy día, una persona con tu trayectoria?
Mira, leo novelas, veo series y veo poesía. Veo series sin ningún complejo, las veo, pero con todo. Entonces, nada, vivo la vida de cualquier ser humano. Luego me gustan mucho las canciones.
¿Hay alguna serie que nos recomiendes?
Bueno, Perros de Berlín es feroz. Perros de Berlín. Es feroz, pero es todo el problema de la Unión Nazi, de las guardias turcas, todo es impresionante.
Impresionante cómo ha llegado todo eso.
Sí.
Bueno, Raúl, ¿qué lecturas podrías recomendar a la gente que no ha leído un poema en su vida? No sé si lecturas, algún poeta que tú crees que puede acercar, que puede vincular, además de tu obra, ¿no? Que por supuesto es cuantiosa.
Mire, curiosamente, yo sigo haciendo un taller de poesía en la Universidad de Guatemala, con grupos de jóvenes. Y siempre se me plantea eso. ¿Qué decirle por donde pueden leer y comenzar a leer los que no, y es algo tan asombroso y tan personal. Pero yo recomendaría un libro, se llama, un libro, un poeta joven, que era joven, un gran poeta, se murió joven, se llama Gonzalo Millán. El libro se llama Reflexión Personal.
Gonzalo Millán, grande.
De 18 años me marcó.
Como te ha marcado también Shakespeare en tu obra, ¿no?
Sí, bueno, sí. Aquí vamos de los buenos peruanos a Shakespeare, ¿no? Claro. Los valsecitos a Dante.
Claro, a Dante.
Las Vidalas, a Nietzsche.
Bueno, y la última pregunta que te debo hacer, Raúl, es ¿cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta?
Creo que me encuentro una poesía a darse cuenta de ser poeta. Puede ser una experiencia tormentosa, puede ser una experiencia feliz. En el caso de la felicidad son las niñas que ya a los 14 años saben lo que quieren ser. Neruda, uno de ellos. En otros casos puede ser un descubrimiento bastante terrible. Te hablaba recién de Gonzalo Millán. Gonzalo Millán publicó ese libro cuando yo tenía 18 años, 2 años me escribió. Se había publicado como 19, 20 años, y una joya, yo sabía que era una joya. Y el desgarro que sentí por eso, de mi propia inutilidad, de mí, de que yo nunca podría hacer algo así, fue súper desgarrador. Entonces yo entré en la poesía por una puerta más difícil, por así decirlo. Y de pronto vino la dictadura y yo ya escribía, había publicado en revista, qué sé yo. Y de pronto en la dictadura me di cuenta que no había caso, que era lo que iba a hacer. Pero no fue algo placentero, no fue una experiencia placentera. No, porque lo único que quería era conseguirme trabajo. Y la única forma de evadir la tortura que eso me producía era precisamente escribiendo poemas.
Bueno, te mando un gran abrazo y gracias.
Un gran abrazo. Gracias a ti, al contrario, gracias a ti. Un gran abrazo fuerte.
Estoy un poco enfermo, pero vamos a abrir la siguiente sección de nuestro podcast, Poetas Ruculistas, invitando...
Aunque estés enfermo, difícilmente me contagiarías.
¿Por qué?
Porque no tienes ni sífilis, ni tuberculosis.
No, si tuvieras sífilis sería terrible que te contagiara. Pero
sería ciertamente denigrante.
Oye, te quiero decir que la Entropía Tutelar ha elegido a Martina Hartwig Cabezas, de Chile, para que analicemos su poema. Y ella es chilena, es socióloga de 24 años. Escribe sobre el desamor, nos dice que está escribiendo un libro de poesía, sobre la identidad y sobre el abuso sexual. Es interesante este poema en relación con eso que está diciendo. Y me encanta que dice que hay una, ella encuentra que hay una línea difusa entre poesía y relato, que la narración y la poesía hoy en día no tienen una distinción tan clara, y se puede escribir un cuento en un poema y un poema que parece cuento.
Encuentro toda la razón, y alguna vez deberíamos hacer un programa sobre eso.
Sí, y la deberíamos invitar. Bueno, escuchemos su poema Luna Responde.
Luna Responde. Si alguien te preguntara cómo es que se ve la luna, te dirían probablemente que el cabello ondulado le baja como cascadas por la espalda. Que la piel es obviamente traslúcida y su rostro se enmarca en facciones que compiten con las más locas fantasías de Caravaggio. Si trataras de describirle a un niño que la luna tiene una nariz aguileña, las caderas anchas, la espalda cubierta de lunares en todas las formas y tamaños, que una cicatriz se esconde secreta bajo su barbilla y sus dedos son demasiado pequeños para alcanzar todas las escalas del piano, te diría entonces que no se trata de la luna, sino de una impostora. Y de impostora fui vestida, año tras año. Tomó meses, sino décadas, porque ¿qué es el tiempo sino una mentira verme a través de tus ojos? Y encontrar que la armonía se parece escandalosamente a lo monótono, que el destino se esconde bajo las más gruesas capas de obstinación, que el amor no es sino otra cosa que la paciencia acompañada por el trazo amable de tus dedos dibujando mi perfil.
¡Qué lindo poema! No, yo les recomiendo mucho que revisen palabradepoeta.com este poema y lo lean un par de veces porque realmente está muy, muy interesante. Fíjense, me gusta mucho...
¿Quién es la luna?
Mira, da lo mismo.
¿Qué es la luna?
No tengo idea, pero lo que quiero decir es que detrás de la luna ella esconde a una impostora. Entonces tiene que ver con el tema de la identidad, creo yo. Uh-huh. Como la identidad completamente desconocida que todos tenemos y que en el fondo lo que mostramos es una impostación. De hecho, persona significa prosopon, significa máscara. Entonces, de alguna manera ella devela que todos somos impostores de alguna manera.
Qué interesante eso que acabas de decir, porque ese es el significado también de Pessoa.
Persona.
Pessoa, claro. Persona.
Fernando Pessoa,
pues, sí, pues. ¿No? Pero interesante que además Pessoa sí. Sea como el poeta pues, de las mil máscaras.
Exacto.
Y a mí me remite un poco el poema de
Martina. Y que el poeta es un fingidor.
Claro, a eso, porque efectivamente se remite también un poco a esa clave, ¿no? La clave del enigma.
Sí, sí, pero hay algo interesante porque el amor y el desamor tienen que ver con que no conozco al otro con el que estoy y no puedo nunca jamás llegar a conocerlo. Y tiene frases muy buenas. ¿Qué es el tiempo sin una mentira? ¿Ah? Y la armonía y lo monótono y el destino y la obstinación. ¿Ah? Y por eso ella al final del poema termina planteando que el amor no es otra cosa sino paciencia. El amor como paciencia, es decir, como que yo permanezco con el otro hasta que el otro aparece.
¿Ah? Que la piel es obviamente traslúcida y su rostro se enmarca en facciones que compiten con las más locas fantasías de Caravaggio. ¿Por qué Caravaggio?
Yo creo que porque Caravaggio en su pintura es muy erótico.
A mí entonces, eso, pero es salvaje también, pues, ¿no?
Salvaje,
a mí me remite sí. A una, particularmente Caravaggio, que se llama Judith decapitando a Holofernes.
Holofernes, sí, sí.
¿No?
Muy bueno, sí.
No sé, tremendo. Creo que hay mucho de clave en el escrito y eso ya me gusta. No es necesario entender los poemas.
Yo no estoy tratando de entender, sino que es lo que me llega y lo que las palabras me dicen y cómo eso me identifica. Me gusta mucho.
Bueno, pero no es una crítica que te estoy haciendo.
No, si me estás criticando.
Bueno, siempre, sí te estoy criticando.
Siempre me criticas.
Pero, en fin, ¿no?
Oye, nosotros no podemos criticar a Martina porque realmente escribe muy bien y les pedimos que escriban sus poemas a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com.
Hay un formulario, mándelos por ahí.
Eso.
Gracias, Martina.
Bitácora ruculista. Abrimos nuestra bitácora ruculista y le voy a pedir a Javier que rápidamente vaya a la posta central y pueda contactar a un médico que le dé el aforismo.
Voy a ir a un hospital clínico y psiquiátrico.
Privado.
Privado, de altísimos costos y de restringido acceso para buscar este aforismo. Dice así, a ver... No es necesario tener tisis para ser ruculista, pero sí estar enfermo.
Es verdad.
¿Enfermo de qué?
Es verdad. Bueno, muchos poetas tuvieron enfermedades muy típicas, como hemos dicho. Tisis, sífilis, cirrosis, depresión, ceguera.
¿Sabes qué siento yo?
Ya.
Que estoy enfermo, pero de poesía.
¡Ay, pero qué lúdico!
Oye, ¿de qué murió? De poesía.
De poesía, no. Qué horrible. Oye, ¿tú sabes que William Yeats tenía prosopognosis?
Me imagino.
Eso era que no reconocía caras conocidas. Es una enfermedad muy rara.
¿Pero a quién importa eso?
Pero es muy interesante.
A nadie le parece. Nadie conoce a William, Carlos Williams.
No, esto es William Yeats.
Ah, no es lo mismo.
No, tú tienes problemas de hipoacusia, yo creo. Uh-huh. No escuchas bien. Oye.
¿De quién más? A ver,
fíjate,
enfermedades así de personajes ilustres. A ver.
No, la depresión, por la Virginia Woolf, Tellier, De Roca,
ya, pero
Hemingway, fuera bipolar.
Hasta yo he tenido depresión.
Lope de Vega.
Claro. Bueno, Lope de Vega tuvo una depresión profunda, pues, cuando la hija se metió con un tipo así, mayor que el mismo Lope de Vega, ¿no?
Bueno, Bolaño murió de problemas al hígado.
Pero no se sabe qué problema tuvo. Estuvo esperando un hígado. Bueno, no, pero llegó el hígado.
Bueno, pero porque tenía problemas en el hígado, por eso estaba esperando. La ceguera, Borges, James Joyce también tuvo problemas de ceguera.
Quevedo, además, ¿no? Era dipsomaníaco.
Bueno, muchos fueron alcohólicos, ¿no? Sí.
Y Balzac tenía la presión alta.
Dostoyevsky murió de epilepsia.
Claro.
No murió de epilepsia, eso. Tenía epilepsia.
Bueno, por eso se le atribuye así estas frases nerviosas, poco tembleques, largas, ¿no? Se le atribuye la
ya, pero epilepsia. Bueno, pero todos, como dice Raúl Zurita, todos estamos enfermos.
Cervantes tenía diabetes también.
Oye, todos estamos enfermos de alguna manera, ¿eh? Pero a mí me parece interesante como que la poesía lo que hace es dar cuenta de que la enfermedad es una especie de alien o de alter.
No, estoy profundamente.
Es como un otro, profundamente
en desacuerdo
contigo. Ya, a ver.
Yo creo que es parte de lo mismo.
Como que el ser humano es enfermo en sí mismo.
Así es. O sea, yo creo que la medicina ha avanzado tanto que es difícil encontrar una persona totalmente sana.
No, yo también creo que todos tenemos alguna enfermedad. Pero la enfermedad de la poesía,
o sea, es esto que decía Martín Adán, pues, ¿no? Decía en una entrevista que le hace Vargas Llosa, decía: señor Martín Adán, ¿usted qué haría si es que pudiera elegir su vida de nuevo? ¿No? ¿Cómo haría? Y dice, Martín Adán le dice: la vida no se elige, la vida se padece.
Sí, entonces, estoy de acuerdo, está buena esa frase.
La poesía también se padece.
Sí, sí, la vida se padece, las enfermedades se padecen, pero lo que me parece interesante es que la enfermedad se convierte en un alter, lo digo, como en un otro, porque el otro también te configura, el otro configura tu identidad de alguna manera, tú te configura,
claro,
en relación con
otro. Ah, en ese sentido lo
dices. Sí, exactamente, como que yo miro la enfermedad, padezco la enfermedad y la enfermedad me habla de quién soy. Por ejemplo, lo que decía Raúl respecto del cuerpo, cómo sentir que el cuerpo no te responde o no te obedece o no se calma el dolor, hagas lo que hagas. Es un ente distinto de ti, de alguna manera.
Claro.
Entonces eso me parece súper súper interesante, y muchos poetas han escrito a sus enfermedades. Enrique Lin en Diario de Muerte, o Gonzalo Millán, como es el libro póstumo de Venenos del Escorpión Azul, en que relata un poco su muerte o una bitácora de su enfermedad.
Mencionabas también a Borges, y Borges es interesante con Borges, porque también. Borges no nació ciego, se volvió ciego.
Exacto.
Y una enfermedad que había heredado de su familia, porque sí, su padre también. Y el tema de volverse es ciego, es todo un símbolo, ¿no? Es también un poco
Dejar de
tener un sentido que aparentemente es esencial para la literatura, ¿no? El poder leer.
Claro, es interesante eso, es como antroposófico, es decir, ¿qué es lo que la enfermedad está indicándome de la vida? O de mis propias incapacidades, o mi... algo también Raúl decía respecto de la enfermedad social, como la pobreza, que también dice algo de nosotros mismos, de cómo estamos viviendo la vida.
Yo decía, sí. Yo hice la pregunta.
Sí, exacto. Oye, pero yo creo...
La pobreza te lleva, perdona, a la locura.
La pobreza, sí, la pobreza te puede llevar a la muerte, eso nomás.
O sea, eso sí, también es una enfermedad absolutamente que padecemos los poetas, ¿no?
Es un cáncer, claro. Oye, pero yo difiero contigo respecto de la poesía como enfermedad.
¿Ah, sí?
No, sí, yo creo que al revés. Que
eso, la poesía... eso es porque tu poesía es luminosa.
Pues. Ah, ¿de dónde? La poesía es salutogénesis.
Ya.
Este es un concepto que tomo de la Alejandra del Río, que hace un artículo muy bueno sobre la poesía como fármacon. Y que dice que más bien la poesía tiene algo de sanadora.
Me imagino que puedes tomarla así también, ¿no?
Sí.
Está bien. Pero, cada uno tiene la poesía que se merece.
Pero tú cuentas que la poesía te enferma más que te sana.
Yo ojalá hubiese decidido hacer otra cosa que no fuera poesía. No se lo deseo a nadie.
Es verdad, igual
como ¿qué enfermedad poética has tenido tú, a ver, Pancho?
Estoy muy resfriado ahora. tengo rinitis alérgica y eso es que no puedo respirar. Mira, además, espérate, eso es importante, no puedo respirar, me ahogo. Pero eso también tiene que ver con lo poético.
¿Con la boca o con
los respiro con la boca, respiro con mucha dificultad.
Respira con los versos, qué lindo. Yo además de tisis, además de padecer tuberculosis a la pleura de mis pulmones.
Es verdad, alguna vez lo contaste.
Una etapa importante de mi vida la pasé en una clínica.
Ya.
Ah, porque había tenido peritonitis, casi muero. Y había pasado como muchos meses en observación de una ventana, que era lo único que me alumbraba, ¿no? Entonces, 3-4 meses postrado y escuchando a Chet Baker, ahí me hice poeta.
Muy bien, muy bien. Por eso, si ustedes están enfermos, reconozcas entonces ruculistas.
Coman bien, hagan deporte, no se inclinen a la bebida.
Bueno,
usen
condón.
¿Cómo?
Condón.
¿Qué es eso?
Condón para la sífilis.
Ah, no, yo pensé, yo te iba a decir, usen rúcula. Ah, o sea, la rúcula
lo cura. La rúcula como condón. Yo creo que todo. No funciona la rúcula como
condón. No, comes antes.
Ah, bueno. Es un antídoto. De todo el mundo, escriban a poetasruculistas@gmail.com o en palabrodepoeta.com. Agradecemos a Breaking Work, nuestro cowork. Agradecemos también a Somos Polen y muy particularmente agradecemos a Raúl Zurita, que se haya dado el tiempo de estar con nosotros, y a Martina Hartwig, que nos mandó su poema. Cuídense.
No se enfermen.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.